Y bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris NB. Y como saben, aquí siempre tenemos invitados de todo el mundo. Y esta vez nos conectamos a España, pues colaborar con talento, de verdad, un talento increíble, tanto en actuar, rodar, sobre todo, pues el arte creativo de crear contenido, pues de video. Aquí tenemos al famosísimo Roberto Pérez Toledo. Por favor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y también tenemos aquí a nuestro estimado actor y apreciable Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Aquí está con nosotros, que también protagoniza
Bueno.
alguno de los short films de Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, muchas gracias.
No, pues el gusto es el mío. La verdad es que me siento muy honrado de tener aquí con usted esta llamada, sobre todo porque estamos aquí, yo desde México, acá estamos del otro lado del mundo, como dicen, del otro lado del charco, pero me da mucho gusto poder conectar con ustedes y sobre todo, pues Roberto, déjame decirte que no es la primera vez que veo uno de tus videos, hace años que sigo tu trabajo, entonces déjame decirte que qué buen trabajo haces, me da mucho gusto. Y bueno, y también déjame decirle qué pedazo de actuación también es acá nuestro amigo Jorge, que luego hablaremos más adelante de qué actuación hablamos, de qué cortometraje, pero primero quiero que nos digas cómo te sienta todo esto, Roberto, actualmente, cómo te está yendo, a través de todos los trabajos que has hecho, cómo actualmente te encuentras, ahora sí que en el ritmo, en las producciones, platícanos un poquito.
Bueno, pues encantado de estar aquí contigo, Cris. O sea, sin parar, aquí realmente yo creo que mi trayectoria de los últimos años yo creo que ha consistido mucho en seguir rodando en cualquier formato, formato largo, formato corto, formato branded content. O sea, un poco le doy a todo porque creo que me encanta contar historias y siempre que tengo una oportunidad para hacerlo, lo hago, ya sea un corto más pequeño, un corto más grande o un largometraje. Este año he rodado mi nuevo largometraje, se titula Lugares a los que nunca hemos ido. Estoy ahora finalizando montaje y se estrenará el año que viene. Espero que pueda llegar a México y a muchos lugares del mundo. Y mientras, pues sin parar, he rodado un corto hace 2 semanas dentro de un tren aquí en Madrid y saldrá prontito la semana que viene. Y este sábado, si todo va bien, también rodaré uno nuevo con Adri Panadero, un actor con el que he rodado anteriormente también. Y bueno, pues sin parar, yo creo que esto consiste, a mí me encanta rodar, soy adicto a esto y creo que lo ideal es seguir manteniéndome bien activo siempre y poder seguir contando historias en cualquier formato.
Fíjate que tu trabajo habla por ti solo, la verdad es que es un trabajo estupendo, puedo decirlo. Y pues también quiero o sea, resaltar sobre todo pues la temática de tus trabajos que son muy interesantes, que nos abre el panorama de un mundo que a lo mejor no toda la gente conoce y eso nos hace un poquito entender, ¿no? Lo que es, así que la comunidad, pues yo lo cierro a la comunidad LGTB, ¿no? Que me encanta cómo podemos expresar el amor de distintas formas. Y tú encuentras esa manera creativa siempre de poder proyectar pues esas ideas, esos sentimientos. Y bueno, te pregunto, ¿por qué esta temática es la central en tus cortometrajes?
Bueno, no sé si existe una razón como tal. Es cierto que yo empecé a hacer cortos con temática LGTBI ya hace como 6 años o 7. Yo creo que el primero que hice se titula Cupido in Love, que lo hice aquí en Madrid para unos grandes almacenes. Y lo que me di cuenta es que existía una demanda enorme de esas historias que recibía más feedback incluso que con las historias heterosexuales que había rodado antes. Y que los espectadores estaban mucho más apasionados con el resultado, eran mucho más entusiastas, hacía mucho más ruido en la red. Entonces me di cuenta de que existía una demanda de estas historias y que el público LGTB las agradece mucho cuando llegan o cuando las rodamos, tanto yo como otros directores. Y eso también me ha animado a seguir contándolas. O sea, creo que por suerte se me ocurren muchas historias relacionadas con los afectos, con los sentimientos, con personajes intentando gestionar lo que sienten de la manera más correcta para sufrir lo menos posible. Y me encanta la idea de seguir contando historias, sobre todo porque creo que aportan y visibilizan. Yo no era tan consciente cuando empecé a hacer cine de que el cine es una herramienta de cambio y de visibilidad. Yo pensaba que el cine nos entretenía y ya está. Yo crecí viendo muchas películas que me entretenían, que me divertían y ya está, pero me he dado cuenta de que el cine también ilumina los caminos de mucha gente, que visibilizar muchas realidades ayuda. O sea, pues para que te imagines, recibir un mensaje de un chico que me dice, pues gracias a tu corto yo me siento menos bicho raro o he utilizado tu corto para decirles a mis padres que soy gay. O yo qué sé, un mensaje que recibí el otro día de una madre que me emocionó muchísimo, que decía, gracias a tus historias entiendo mejor a mi hijo. Entonces cuando te dicen algo así, dices, wow, no solo estamos contando historias para entretener, sino que estamos contando historias también para iluminar. A mí no me gusta hacer historias que tengan moralina o que tengan un mensaje o muy evidente o muy... Creo que lo importante es lanzar preguntas, compartir estas preguntas con quienes ven mis historias y asumir que lo más importante es visibilizar realidades, no decir te tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o esta es la manera correcta de sentir, porque ojalá supiéramos cómo hacerlo, ojalá existiera una fórmula para querer y desarrollar nuestros afectos sin sufrir, sin pasarlo mal, sin hacer daño a nadie. Y me encanta que mis personajes sean también muy torpes, o sea, yo qué sé, pues yéndonos al corto de la teoría de la pluma, que está aquí Jorge, pues yo a ellos les dije, tenéis que luchar para que ambos personajes se entiendan, para que el espectador entienda a los dos, porque los dos tienen sus razones para hacer y decir lo que dicen, y los dos son víctimas de su círculo, de su educación, de entonces me parece siempre muy importante que no existan buenos y malos en mis historias, que no existan maneras correctas e incorrectas, sino que existan situaciones que son reconocibles y con las que el espectador se pueda identificar, ¿no? No sé, te he dicho muchas cosas, no sé si te he respondido a lo que...
Sí, claro, totalmente respondiste. Fíjate que actualmente yo siempre he admirado en este aspecto en España. Recuerdo de chico veía física o química y creo que fue de las producciones cuando se atrevieron a meter estos temas y yo era fanático de física o química. O sea, es que aquí en México nunca pasarán esto. Yo estaba diciendo, ¿aquí cuándo? Y allá pues era otra época y yo por internet veía física o química y decía, oye, qué abiertos son allá, qué padre, ojalá yo viviera allá. Entonces, o sea, era como que esa expectativa de decir, wow, qué padre cómo se vive allá, ¿no? Pero bueno, ya que sí, yo que estoy conectado mucho con, ahora sí, con el medio de España, también vi que en las noticias, pues hay ataques de homofobia actualmente que hemos sido testigos de que pasa esto, y la verdad me sorprende mucho, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que en España pase eso? Porque no sé, no lo entiendo, ¿no? Imagino que son momentos que todo el mundo puede pasar, pero lo que sí me gusta mucho es que tus producciones, sobre todo yo creo que el cine o la producción audiovisual siempre ayuda como una herramienta social para concientizar a la gente y entender un poco más esos mundos que a lo mejor pues no es que no los entendamos, sino es que pues no estamos en los zapatos y nunca vamos a poder comprenderlos como ellos se sienten. Entonces, en ese aspecto pues agradezco mucho que esta aportación, aparte que te gusta, sé que disfrutas haciendo esto, aportas mucho no solamente a la comunidad de tu país, sino que esto le da la vuelta al mundo. Entonces, imagínate qué grande poder, o sea, bueno, al mundo le hablo porque aquí en América te fijarás que la mayoría de los países hablan español. Entonces, imagínate de cuánto público tienes aquí para conquistar, no solamente México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia. O sea, estamos aquí, hablamos español. Yo creo que los excluidos siempre son los Estados Unidos y Canadá, que hablan inglés, pero bueno. Bueno, ahí se suma, ¿no? Porque últimamente,
Ay,
pues ya.
después a los cortos, muchos de mis cortos invitados, pero soy muy consciente de lo que dices. No sabes la cantidad de público que me sigue de México. Yo creo que México es el segundo país que más me sigue. Mis estadísticas en las redes lo veo muy, muy claro y es lo que tú dices. O sea, aquí estamos muy preocupados en España. Yo creo que Jorge también podrá hablar de ello. O sea, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Ahí es cierto que hay unos determinados partidos políticos o uno en concreto que está lanzando unos discursos de odio muy preocupantes con la población LGTBI y están ocurriendo historias de homofobia en Madrid y en toda España que nos tienen muy preocupados porque parece que ha habido un retroceso grande con respecto a eso, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, que también hay un punto en el que parece que España está más avanzada que muchos países de Latinoamérica y ahora está ocurriendo esto. Y no lo sé, o sea, creo que falta mucho, mucho camino para que la homofobia desaparezca, para que la homofobia no sea un problema para muchísima gente. A mí me escriben chicos de México y de otros países latinoamericanos que me dicen, yo nunca podré salir del armario. cuando lees algo así dices, wow, qué terrible, ¿no? Qué terrible que alguien sienta que nunca va a poder ser quien es realmente, ¿no? Y entonces creo que queda mucho camino y que todo lo que podamos hacer desde la ficción, desde el contar historias, todo va a venir muy bien. Yo tengo un par de proyectos ahora relacionados con la homofobia, con el bullying. Creo que es importante poner el foco ahí para intentar visibilizar y aportar todo lo que podamos.
Creo que sí. Y bueno, no estaría más también preguntarle, pues, el panorama, ¿cómo ves el panorama actualmente, Jorge, en todo aspecto, sobre todo en el mundo actoral, ¿no? Que se da mucho esto de, porque pues se puede dar, ¿no? Que la gente te ataca y a veces dices, ¿por qué? O sea, no, no, ¿por qué pasa esto? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves que todo esto pase?
En cuanto al tema de la LGTB.
Sí.
Bueno, como decía Roberto y recogiéndolo un poco, sí, ahora mismo es preocupante. Parece que ha habido de repente una oleada, un retroceso de ataques, o al menos se están visibilizando, o la gente está reaccionando y es preocupante. Lo que ocurre, por ejemplo, es que, claro, que a mí me sorprende porque, por ejemplo, todo mi círculo está muy relacionado con lo LGTB, ¿no? Es algo muy abierto en ese sentido. Entonces me cuesta mucho cuando a lo mejor salgo de mi círculo darme cuenta de que verdaderamente una gran parte de Madrid, por ejemplo, aquí en concreto, no está relacionada con eso. Y claro, ya no me puedo imaginar yéndonos más lejos, ¿no? Madrid, que ha sido capital del orgullo mundial, ¿no? Que se instauró como ciudad abierta y diversa, de repente que descubrir que no estamos tan avanzados como yo creía, pues es una sorpresa. Y claro, ahora hay un montón de casos. Entonces, bueno, pues sí, me parece que la cultura es una herramienta. O sea, más allá que entretenimiento, como decía Roberto, es una herramienta. Es una herramienta social, es una herramienta política, es una herramienta transformadora. Y no necesariamente por los mensajes que se transmite, efectivamente, sino por el hecho de visibilizar realidades, visibilizar maneras de vivir. Yo muchas veces pienso, digo, madre mía, somos tantos en el mundo como para atrevernos a decir que hay una manera correcta de vivir, que hay una manera correcta de hacer las cosas. Entonces, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena para que el mundo pues sea un poquito más bonito, un poquito más justo. A ver si lo conseguimos.
Vas a ver que sí. Y con el apoyo de, bueno, con el contenido que da Roberto y esto, podemos despertar mentes más jóvenes y verlo como algo, bueno, normal, ¿no? A lo mejor no toda la gente lo va a aceptar en sí, pero que se respete. Es como que es un paso para decir, cada quien su vida y no por eso hay que generar odio. Entonces, bueno, dejando de este lado pues triste, ¿no?, de la vida y esto, vamos también al lado pues creativo de todo esto, que me encanta. Vamos a hablar de este cortometraje, por lo cual es el motivo de esta reunión, de que también, bueno, tú estuvieras aquí y también Alfonso, que no está, que me encantó La teoría de la pluma, ¿no? Este cortometraje, antes de que darle la palabra a Jorge de cómo lo vivió, me gustaría que me dijeras tú, Roberto, ¿cómo, bueno, detrás de esto, cómo fue la idea? O sea, ¿cómo desarrollaste esto? Que la verdad es que, pues, llegar a este tipo de conceptos, pues, tiene que ver un tipo de nivel etnográfico muy profundo para poder, ahora sí, que dar estos, ahora sí, en el mero punto, ¿no? Sabes que sí, cierto, sí pasa, y mira, se comprende, y a la vez dices, bueno, es cierto, puede pasar en la vida real, y tal vez no salga al final como el final del cortometraje que muchos quisieran, pero da un punto de esperanza de que puede algo cambiar en un futuro, ¿no? Platícanos esto, Roberto.
Sí, el punto de esperanza, bueno, esto me lo ha dicho mucha gente, me ha dicho que el corto es muy real hasta el final, hasta que llega al final, el final, el final romántico y feliz, ¿no? Bueno, a mí también me parece interesante lo del punto de esperanza. Creo que la realidad ya la conocemos todos. Creo que me parece que muchas veces también hay algo que hay que aportar un poco de luz y que alguien me diga, pues a mí no me ha pasado esto, pero yo estoy seguro de que a mucha otra gente le estos finales felices también le han ocurrido. También es cierto que el cine, por suerte, acaba cuando los directores y guionistas queremos, es decir, que no sabemos qué ha pasado con estos dos personajes una semana después. Debido al éxito del corto, hemos estado comentando, bueno, vamos a hacer una secuela, vamos a hacer una segunda parte. Y luego, no sé si es lo deseable, ¿no? Porque creo que las pelis acaban en el momento justo para que tú evoques e imagines lo que viene después. Y si bien todos viéramos lo que pasó después de Pretty Woman, probablemente estemos todos muy perturbados con lo que vino después, ¿no? Entonces, creo que también es interesante para mí terminar las historias en el momento adecuado y si aportan un punto de esperanza. También puedo hacer finales desoladores, hay algunos cortos míos que tienen finales más desoladores. Muchas veces hago lo que realmente me pide el cuerpo a la hora de escribir, pero aquí yo sentía, y también es cierto que me caen muy bien muchas veces mis personajes y les deseo lo mejor cuando los creo y cuando los escribo, y aquí en este caso a mí me apetecía mucho dejar a estos dos en ese punto y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues de ahí vino, y sobre todo yo hacía tiempo que tenía en la cabeza tratar el tema de la plumofobia, que por cierto, en México no lo llamáis pluma, ¿no?
No.
Porque me asusté cuando vi de repente los primeros comentarios que llegaban y la gente decía, y gente de tu país y de otros países latinoamericanos decía, ¿qué es la pluma? Y yo, uy, no lo van a entender, no van a entenderlo. Bueno, que luego es fácil de entender, obviamente, aunque lo llaméis de otra manera. Pero bueno, aquí se llama pluma, pues esto, al tener un poco de amaneramiento o una manera de expresarte más femenina en ese sentido, más asociado a lo que se asocia con lo femenino, y de ahí vino la. Pues aquí se llama plumofobia, que es el hecho de que muchos chicos gays tengan fobia a relacionarse con chicos con pluma, ¿no? El hecho de los guetos que se crean en el propio mundo homosexual, de pues, lo que se cuenta en el corto, ¿no? O sea, el personaje de Alfonso se relaciona con otros personajes como Alfonso, en este sentido. Es que son chicos más masculinos, más musculados, que van de este rollo más machitos, como dice el personaje de Jorge. Y ahí no dejan entrar a nadie que no cumpla esos cánones físicos y de manera de ser y de manera de expresarse y de vivir, ¿no? Entonces creo que este asunto está por todas partes aquí. Yo no lo había visto tratado ni en un corto ni en un largo, ¿no? Y me parecía como muy importante poner la lupa sobre ello y hablar de ello, ¿no? Y de ahí vino pues la idea de hacer un corto relacionado con esto, titulado La teoría de la pluma, y lanzarlo para el orgullo, las fechas del orgullo este año, porque me parecía un tema importante sobre el que colocar la lupa y generar conversación. Yo creo que al final lo más importante para mí es que mi trabajo se comente, ¿no? Que haya gente que esté a favor o en contra de lo que se cuenta, que esté de acuerdo, que se identifique o que no, pero creo que lo importante es generar debate, y fue muy, muy, muy interesante el debate que se generó con este corto desde el primer día, ¿no? Desde gente que me dice que el personaje de Jorge no tiene la suficiente pluma, que le he puesto las suyas pintadas, que por cierto, aquí puedes comprobar que son suyas, que no se las he puesto yo para el corto, pues de todo, o sea, la gente dice de todo. Bueno, por suerte también mucha gente encantada con el corto ha generado un fenómeno fan muy, muy, muy gordo, la gente lo ha compartido muchísimo, porque lleva por 5 millones de visionados en Facebook, por casi 500.000 en YouTube. Y bueno, pues es una alegría que esto pasa, ¿no? Que de repente pues, pueda subir un trabajo a la red y que desde el minuto uno se esté viendo en la otra punta del planeta. Eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y aquí en este caso, pues eso me pareció un tema que abordar y que poner sobre la mesa, que es el de la plumofobia y la autocrítica que debemos hacer muchos dentro del propio colectivo LGTBI, ¿no? Que es la manera que dentro del propio colectivo LGTBI tenemos de marginar, de rechazar, de juzgar, de tener prejuicios. Creo que eso es importante que también hagamos un poco de autocrítica y lo pongamos sobre la mesa. Y bueno, y nada, y luego pues yo había visto a Jorge hace unos meses en una obra de teatro que ha estado aquí en Madrid, que se llama Afterglow, que lo hace genial, le descubrí ahí y bueno, teníamos muchos amigos en común, como pasa siempre en este mundillo, y él me pareció ideal para interpretar a este personaje. Conocí a Alfonso también de otro trabajo previo que habíamos hecho un piloto para una serie de televisión. Y bueno, yo me había quedado con las ganas de trabajar más con Alfonso. Y nada, pues al final me funciona muy bien conocer a muchos actores. Estoy rodeado de actores, por suerte, de actores inspiradores. Y al final, cuando escribes los personajes, van cobrando el rostro de uno de estos actores que conoces o que has visto en algo recientemente. Y luego, pues les escribo por Instagram. Les digo, Jorge, ¿qué te parece? Te mando este guión, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Lo hacemos la semana que viene. Y
Y
así.
Jorge dice, sí, pa'lante.
Y Jorge al principio me
Claro.
dijo, me encanta el final, me encanta el final Disney, él lo llamó así. Y bueno, Disney cuando haga historias gays tendrá este tipo de finales, claramente, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy gustoso trabajar con ellos, ensayamos, no sé si un par de veces por Zoom, quedamos para rodar y lo hacemos. O sea, que me encanta trabajar así, me encanta también que el cine a veces sea pues, contar con dos actores inspiradores, una cámara, un micrófono, una localización y ya está, ¿no? O sea, yo también disfruto mucho cuando el cine son 40 personas alrededor mía preguntándome cosas y volviéndome loco, pero también trabajo de forma muy íntima, como fue en este caso.
Claro, oye, la verdad es que, bueno, dejando eso, primero la primera parte, aquí en México ni siquiera conocemos ese nivel de pluma. Yo creo que aquí todo se generaliza en una cosa, ¿no? Y a veces son malas palabras que no me gustaría pronunciar, porque aquí en México también somos muy hirientes con las palabrotas. Pero
varios chicos me dijeron que ahí se decía como ser obvio, ¿no? O algo así.
Obvio, obvia, diva, y bueno, esos son los que se pueden decir, ¿verdad? Pero totalmente, pues, eso es, fíjate, es un nivel ya estructural que se puede apreciar, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí está, ¿no? Y sobre todo, pues, sí es cierto, o sea, estás rodeado siempre de buenos actores, los he visto en tus cortos, y la verdad es que es puro talento. Yo también, ahí me eché todo el chisme de Jorge en su Insta, la verdad es que, pues, qué talentazo allá, que hace teatro, hace un buen de cosas, es que la verdad es que sí. Es, ahora sí que perfecto, en España hay mucho talento. Y bueno, como hablas de los finales Disney, ¿no? Yo creo que Disney apenas atrevió este año a sacar una serie de esa temática que se llama Love, Victor. Que bueno, al principio le dio miedo porque dijo, ay, no, es que Disney, ¿qué va a pensar los padres? Vamos a meterla por Hulu. Y como fue todo un suceso en Hulu en Estados Unidos, entonces Disney dijo, ah, no, sí, ya quítenla de Hulu y pásenla a Star. Pero no a Disney, porque a Disney todavía es para niños y los papás qué van a decir. Pero bueno, yo creo que en España ya se transmite por Disney también, o sea, ya Love, Victor está dando sí, ese hit.
No la he visto la serie, pero me han hablado mucho de ella y bueno, viene de la película, ¿no? Que la película se llama Love
Simon. Ajá, sí. Creo que en España bueno, se llama Con Amor Simon y Con Amor Victor en la versión de España, algo así, ¿no? Pero bueno, totalmente, esto nos abre un panorama de que pues lo supieron así, expresar, cuidar. Yo he visto la serie y tuve la oportunidad de entrevistar al cast cuando estaba en prensa con Hulu. Entonces como que fue alguna experiencia, ¿no? Muy bonita. Y bueno, pues antes de pasar con Jorge, te quiero preguntar a ti, ¿cómo seleccionas a tu casting para tus cortos, Roberto? O sea, ¿simplemente tú los seleccionas o haces casting para ver quién queda? O sea, no entiendo muy bien en ese proceso creativo.
No, pues no hay un método como tal. Yo no soy muy partidario de los castings, me parecen como un sistema que está viciado dentro del mundillo de la interpretación, porque es como de repente, bueno, Jorge te lo podrá decir también, como de repente meterte en una habitación y que la gente pase delante de ti, como dispuesta a impresionarte para que tú les elijas, me parece como una cosa como que está mal. O sea, yo creo que cuando un actor va a un casting tiene que saber lo que va a hacer. Tiene que apetecerle hacer eso, ¿no? Porque está esa sensación de que los actores tienen que hacer todo lo que les ofrezcan, ¿no? Y es como una de las cosas que yo siempre dejo muy claro, de yo te enseño este guión, yo te enseño lo que he hecho antes y si te apetece trabajamos juntos porque tú necesito un actor y los actores necesitan un director. Entonces creo que ese sistema me parece bastante abusivo y no me gusta, ¿no? Entonces al final lo que hago es un poco lo que te digo, ir a ver muchas obras de teatro, ver muchos cortos, ver lo que hace muchos actores jóvenes alrededor de mí, o sea, estar un poco alerta con esto y conocer a muchos y muchas veces tomar un café con el actor en cuestión me ayuda mucho a saber si ese actor va a estar en la onda de lo que yo cuento, se va a implicar con lo que cuento, entiende el guión en concreto que vamos a hacer. Eso me ayuda mucho más, o sea, me ayuda mucho más que estar haciendo un casting frío e impersonal que no me lleva a nada, que no nos lleva a nada a ninguno, ¿no? Realmente. Entonces, intento un poco estar eso, con la antena siempre alerta, para ver quién puede estar acorde con lo que cuento y con quién me podría entender bien a la hora de contar historias. También estoy muy accesible en las redes, me mandan muchos mensajes, muchos videobooks, mucha gente me manda su material y eso. También me es muy gratificante, ¿no? Que la gente quiera trabajar conmigo, me mande su material y me diga, oye, mira esto que mira mi trabajo y mira si pudiéramos trabajar juntos algún día. De hecho, no me da la vida ni los trabajos para trabajar con todos los actores y actrices que querría, o sea, que hay un punto en que hago una historia cada vez y intento elegir a los mejores para esa historia o a los que creo que pueden ser los mejores. Y bueno, pero bueno, hay muchísimos actores, tengo muchísimos actores con los que me encantaría trabajar y sobre todo también muchísimos actores. Muchas veces me dicen, ¿por qué no trabajas con gente más famosa? O bueno, que lo he hecho con algunos actores más arriba o lo que sea, pero creo que hay tanto talento joven que está
Claro.
deseando hacer cosas interesantes y que no tienen 84 millones de seguidores en Instagram, que creo que me apetece mucho trabajar con gente con muchas ganas, que no está todavía en ese nivel de famoso inaccesible. Bueno, cuando Jorge esté en ello ya no me contestará a los WhatsApp y a los mensajes, pero bueno, de momento me contesta.
Esa es la parte que a mí me gusta, que siempre es talento fresco y puro lo que llevas, y es parte de lo que, pues, es lo que entorna tus cortometrajes, ¿no? En todo el aspecto. Y bueno, ahora vamos a la parte del otro lado de, pues, de la escena, ¿no? Aquí tenemos a Jorge. Y Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo es Roberto como director? ¿Cómo es vivir ahora sí? ¿Cómo es
Nefasto, horrible.
Filmar con él? ¿Cómo es para ti la química con tu compañero? ¿Cómo fue todo este proceso? Porque yo la verdad sé, o sea, sé que eso es poco tiempo que vemos en video, pero lleva mucho tiempo de reparación y cortes y todas las cosas, ¿no? Platícanos de esto, ¿cómo es toda esta experiencia que tuviste con la teoría de la flu?
Pues bueno, pues como ha dicho Roberto, me escribió un día por, corrígeme si me equivoco en algo, me escribió un día por Instagram y porque había visto Afterglow y nada, y me propuso para este personaje y para este guión, que claro, a mí me encantó. Entonces quedamos un día a tomar algo, ¿no? Ya que me presentase mi compañero. Y yo iba con la sensación, digo, verás cómo le conozco, verás cómo le conozco. Y de repente nos encontramos, nos conocimos, porque yo no te conocía a ti personalmente, no conocía a Roberto personalmente. Y me dijo el nombre Alfonso, y luego resulta que llegó Alfonso y que ya le conocía, ya nos conocíamos. Éramos compañeros de escuela, no estábamos en el mismo curso, pero fuimos a la misma escuela juntos. Entonces, pues claro, pues fue muy bien, porque había confianza, que quieras que no. Además, cuando es un trabajo que implica algo de, o sea, más intimidad o momento más vulnerable, esto que además estábamos sin ropa, que también los cuerpos se tienen que conocer, pues Roberto nos ofreció un espacio muy íntimo. Como ha dicho, no había 40 personas, éramos nosotros, era muy íntimo, entonces se pudo trabajar muy fácil y muy cómodo. Y nada, y Roberto, ¿cómo es trabajar con él? Pues yo me llevo una muy buena experiencia y de hecho, pues eso, seguimos de vez en cuando charlando por aquí, por el grupo de la teoría que tenemos, y el rodaje fue cómodo, que yo es algo que valoro mucho, ¿no? Trabajar incómodo me parece horrible, y menos en esta profesión. Entonces, cuando trabajas cómodo, es un regalo. Y sobre todo cuando, pues eso, tiene cosas claras de esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí. Me acuerdo que yo empecé al principio muy echándole en cara, o sea, mi personaje empezó echándole en cara muchas cosas al otro, y Roberto, bueno, ya calibró fuerzas, calibró, pues eso, las energías
Y el tono.
y...
El tono, sí, que básicamente es medir
Sí,
el
eso
tono,
es.
equilibrar las motivaciones de los personajes y bueno, pero es muy fácil, tío.
Sí, fue fácil. Yo lo recuerdo como una experiencia fácil y como además divertida, ¿no? Que sobre todo mola, ¿no? Que el hecho de trabajar y que te lo pases bien, pues hombre, es un incentivo más.
Claro, el corto está rodado en una mañana, para que te hagas una idea. Realmente es algo que en estos cortos así pequeños, de 5 o 6 minutos, yo los resuelvo en una mañana y realmente arrancamos eso a las 9 de la mañana y a la hora de comer estábamos libres para comer. O sea que es algo como, yo creo que también dirigir es mucho elegir bien. Cuando eliges a dos actores que entienden el texto, que en este caso, pues ya va todo muy rodado, ¿no? Realmente, o sea, cuando ya va todo muy, muy fácil, porque en los ensayos previos, que yo no ensayo tanto de ensayar, de repetir el texto 20 veces y quemarlo y aburrirnos del texto, sino que de lo que me aseguro es de que ambos entienden cada frase que está en ese texto, entienden por qué está en ese texto, entienden qué subtexto hay debajo de cada una de las frases que dicen, de lo que tienen que estar comunicando por un lado con las palabras y por otro lado con los silencios y con la mirada. Y una vez que yo siento que eso lo tienen claro, ya se trata de jugar y fluir, ¿no? Realmente sí que hacemos varias tomas, yo les corrijo sobre lo que están haciendo en cada toma, les doy indicaciones ya concretas de vamos a hacer esta otra frase de esta otra manera, quítale intensidad, no lo digas tan rápido, cuestiones que luego ya son matices, ¿no? Y ahí luego yo ya me quedo con un material muy interesante para poder montar la historia como yo quiero y como la he imaginado. Pero me lo han dado todo muy, muy fácil.
Ah, pues imagino que, pues, obvio que la química que tuviste con Jorge y Alfonso, pues, dio lo que querías. Y yo creo que ellos, como ya se conocían, no había problemas para interpretar, porque ambos son buenos actores y saben cómo interpretar un papel, ¿no? Que es parte de su profesión. Y bueno, y
la confianza ayuda, lo que dice también Jorge, ¿no? Que de repente si te tienes que meter en una cama con otro actor en calzoncillos, así de golpe de sofoco a las 9 de la mañana. Dices, pues hombre, mejor que yo me quedé más tranquilo cuando supe también que se conocían y que pues eso, también han estado en la misma escuela, y eso me tranquilizó también.
Podríamos habernos conocido y llevarnos mal, eso hubiese sido otra.
Claro, es un problema, que muchas veces cuando les comunico a un actor quién va a ser su compañero, siempre estoy esperando que me diga o que es su ex, o que se lleva...
Claro.
O que, imagínate, ¿no? O que de repente tuvieron no sé qué, un día y que acabaron muy mal y se detestan. Entonces ahí ya, yo qué sé, me plantearía hacer algún cambio o intentar solucionar eso. Luego siempre apelas a la profesionalidad de cada uno de ellos, obviamente, ya que son actores haciendo un trabajo, ¿no? Pero bueno, sería curioso que alguna vez hacer algo con dos que se detestan porque tuvieron una relación muy tormentosa y a ver qué sale de ahí, ¿no?
Molaría, molaría.
Igual con un corto de esos de que tienen sus finales desolados funcionaría, ¿no? Para que se vea ese odio entre, ay, pues vamos a practicar, ¿no? Nada, pero dejando fuera de eso y en el foco de estas cosas, pues lo más bonito de esto es que pues el resultado está ahí. Tú sabes lo que a la gente le gustó. A mucha gente les confundió qué es la pluma, tú ya lo pusiste ahí un poco más, lo expresas perfectamente lo que es. Y pues nada, pues Jorge y Alfonso le dan esa personalidad que la gente pues les gusta y es aceptable, ¿no? Porque dicen, ah, pues mira, hasta creo que hay comentarios que dicen, lo he repetido como quién sabe cuántas veces porque les encanta, ¿no? Yo creo que desde que empieza el minuto cero al último, pues ahí está, ¿no? Y se ve el trabajo bien hecho, pero más que el trabajo de la edición, esas cosas, es la actuación lo que da y lo que transmite Jorge y Alfonso. Déjame decirte, cuando yo le mostré el corto a una amiga, el personaje de Jorge, una amiga al principio te odiaba, Jorge. Decía, qué intenso, o sea, qué intenso es Jorge. O sea, cuando se acabó, justamente me dijo, ah, no, tienes razón, ya lo amé. Así que sí pasa, sí es cierto.
Que se genere pues ese entendimiento que yo digo de los personajes, ¿no? Y por eso también era importante que el personaje de Jorge no lo lleváramos a un intenso en exceso, porque él mismo está luchando contra eso, el personaje está luchando contra no pasarse a la hora de reprocharle, no, o sea, no convertirse de repente en un novio celoso porque no lo son. Entonces, para mí era muy interesante que viéramos esa lucha del personaje consigo mismo, ¿no? Con el momento en el que le dice un reproche, luego vuelve atrás, luego intenta quitarle importancia, luego le vuelve a salir el reproche, porque es un personaje que está luchando contra eso, realmente él no quiere que se vaya, él no quiere que le deje como tantas otras veces quiere, y ambos están en esa lucha, ¿no? O sea, que por eso era muy interesante, y por eso es tan interesante que ellos dos entiendan el conflicto y le den la importancia que tiene cada frase, ¿no?
Claro. A mí me pasó un poco, ¿no? Al principio cuando leí el texto, yo decía, ay, es que no sé si estoy del todo de acuerdo con él, digo, no sé si, pero claro, luego ya cuando entiendes de dónde nace todo, pues eso, todo ese reproche, ¿no? Que no nace de algo gratuito, sino de su lucha, ¿no? De querer, de no decir, de, pues claro, lo convierte en algo muy bonito. Y también nos esperamos mucho que los personajes sean perfectos, ¿no? Que sean modelos de conducta y modelos y no, la vida no es así, o sea, de repente este personaje que está, yo creo, enamorado, de repente dice todas esas cosas desde un lugar por miedo a, ¿no? Me parece que ahí es donde se encuentran como eso, las incongruencias, los subtextos, lo que no se dice, ¿no?
Y para mí era muy importante también mostrar cómo desde la otra parte también se prejuzga. porque el personaje de Jorge está prejuzgando también al de Alfonso. O sea, ya le hace el examen de tú eres de esos machitos que están solo como van con otros igual. Entonces, por eso era muy importante para mí ver las contradicciones de ambos. Y esos son los personajes que me interesan, ¿no? O sea, no son personajes creados para caer bien, sino que son personajes creados para que les entendamos, para que les entendamos en sus propias contradicciones. Yo creo que somos constantemente contradictorios y para mí era muy importante decir, pues tú le estás reprochando al personaje de Alfonso que él prejuzga a los que tienen pluma y nunca se relacionarían con ellos, pero también estás juzgando tú a él y le estás juzgando a través de su Instagram, por ejemplo, que es algo que se menciona a través de... Entonces creo que los dos caen en esas contradicciones y para mí era lo interesante.
Claro, y el personaje de Alfonso también vemos cómo su personaje lo hace como manera natural. Él a lo mejor dice que no lo sabe, no lo entiende, pero por muy dentro sí sabe lo que le dicen, ¿no? Dice, claro, sí tiene razón un poquito por dentro, pero ¿cómo hago para evitarme problemas con él? Es cuando decide y le cae, así como dicen en México, le cae el 20 de que pues, tiene razón de lo que dice, pues ahí como queda el giro, ¿no? El giro inesperado que dices, ah, mira, la llamada, ¿no? Espérame ahí. Voy con mi chico y toda la cosa y ya se acaba, ¿no? Todo esto y la gente dice, wow, o sea, bueno, ya cuando se acaba el final dices, bueno, y muchos se preguntan, ¿y qué pasaría en la fiesta? ¿Y qué pasaría en la noche? Sé, ¿a dónde fue?
Es otra peli, ¿no? Es otro largometraje, es un largometraje eso. La fiesta después, el encuentro con los amigos y los días siguientes de estos dos personajes, ¿no? Es lo que te digo, o sea, que cuando hay un comentario que me dice, esto es ciencia ficción, y bueno, pues... Es ciencia ficción igual, puntual, pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos personajes, ¿no? Y sobre todo, bienvenida sea la ciencia ficción si nos da un poco de confort. Al fin y al cabo, yo muchas veces juego los códigos de la comedia romántica, muchas veces, ¿no? Y creo que es algo, y sobre todo me encanta también todo el tono feel good y eso me gusta mucho explorarlo porque creo que de verdad eso aporta a la gente un trozo, un poquito de confort y creo que no, eso no viene mal nunca.
No, nunca, y aparte la magia
del cine es... Ponemos el informativo y ya sabemos lo que hay y ya está.
Total. Sí, totalmente de acuerdo en esto. Es como yo siempre digo, cuando haces cine tú puedes hacer lo que quieras, crear mundos, crear, porque es lo que se puede, ¿no? A lo mejor lo que no se puede en la vida real se puede en el cine, ¿no? Es por eso que también la ciencia ficción como Avengers, otras cosas, nos gusta verlo porque es algo que no vemos todos los días en la vida real. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. No, pues chicos, la verdad es que pues, fue para mí grato estar aquí con ustedes, platicar sobre tu trabajo, Roberto, que la verdad lo vas haciendo muy bien y esperamos también con mucho gusto los nuevos proyectos que van a salir más adelante. Tú sabrás cuándo, ¿verdad? Ya sabrás cómo lo vas a hacer. Y Jorge, pues nada, o sea, la verdad es que pues, tú sigues pues, evolucionando como actor y eso, y siempre hay talento, se nota ahí. Para todo, yo creo que siempre vas a necesitar luego a Jorge, Roberto, vas a ver.
Ah, seguro. quiero currar con él y con Alfonso muchas más veces y. Ahora Alfonso está con una obra de teatro que ya no quedan entradas, ya me he enterado de que no quedan entradas y está bueno, pues creo que es un actor con un futuro y un potencial increíble, o sea que bueno, y seguro que nos veréis trabajando juntos de nuevo pronto.
Vale, no, sí, también Alfonso cree su mérito, aunque no esté aquí, pues también su buen trabajo en
el... Acaba de escribir Alfonso que está muy mal, que tiene fiebre, que lo siente mucho, que te pide disculpas, Cris, o sea...
No pasa nada. Pobre,
¿no? Mañana estará bien, porque es lo que tienen los efectos secundarios de esta vacuna, que de repente son un día y ya está, y luego se queda...
Sí, mañana como nuevo va a estar ahí, ¿no? Pues totalmente también le agradecemos a Alfonso, aunque no esté aquí, pues de formar parte de este proyecto que pues le da vida, o sea, ustedes dos, Jorge y Alfonso, es parte de cada vida y como dice la gente, ¿no? Esto se merece una serie, quién sabe, o sea, está para todo, un piloto, puede ser un buen piloto. Así que...
Yo siempre, a la gente que me pide segundas partes de todo y una serie y una película, siempre digo, búscame productor. Yo
no. Eso. Con mucho gusto.
De que la gente cree que las cosas se hacen solas y que, y que no cuestan dinero y que las cosas no. Entonces al final es como, yo hago todo lo que me pedís, si me pones un productor que lo financie, yo hago todo el
cambio. Y
eso, es muy gratificante que la gente quiera más, eso sin duda, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, en ese aspecto, pues ya llegamos a esta parte final y la verdad es que, pues nada, agradecerles por su tiempo y también a ti, Roberto, por aceptar este, ahora sí que, bueno, este debate, room, chat, que mucha gente se usa de moda ahorita, hasta en Instagram creo que se pueden conectar 4 personas. Y es hablar de eso, ¿no? De lo que a ustedes les gusta, lo que mejor hacen y lo que no les gusta también. O sea, es libre cuando quieran volver aquí y expresar lo que ustedes quieran. Si tienen un proyecto nuevo, si tienen, no sé, una obra nueva, si quieren compartir lo que sea, pues ya saben, me escriben y se arma, ¿no? Porque pues, a mí me gustó muchísimo estar con ustedes, sobre todo conocer a Roberto y Jorge. Pues ya antes de Roberto ya hablaba con Jorge, ya lo conocía y fue el que me dijo: mejor ir a este Roberto, así de que conecte con él para que estemos los tres, porque es su trabajo y toda la cosa. Y perfecto, sí. Pero es que le decías que Roberto no contesta. Dije,
No,
bueno.
que a veces se me pasan los mensajes ahí, me bajan, ya te digo, muchas veces como que no, o me
Pero
comentan
si
mucho y
vas, si no paras de hacer cortos, ¿cómo no, cómo vas a estar pendiente del WhatsApp? ¿Cómo?
no, lo siento, Cris, eso sí, he tardado en contestarte y todo, porque sí que tenía como la idea de decirte que sí, obviamente, y ya te digo, me ha encantado también conocerte, creo que está muy guay, está muy bien este podcast y... O sea, que nos tienes a disposición a mí, a Jorge, a otros muchos actores con los que trabajo también. O sea, que bueno, que estamos en contacto. Y ojalá también vayamos a México. Yo creo que ya tengo pendiente ir a México de verdad, en persona. Y me encantaría ir, porque hay un montón de gente que me sigue de ahí y me encantaría ir algún día.
Pues sí, que haga la gira.
Organízalo, Cris, organízanos el viaje.
Estaría
Y para que vayamos para allá.
padrísimo, ¿eh? Aquí en México gira y toda la cosa de
Una
dolor.
retrospectiva y me voy con todos los actores, 40, no sé cuántos. Imagínate, sería genial. Pues nada, muchas gracias, Cris.
No. ¿Quieres decir algo, Jorge? ¿Quieres decir?
No, nada, lo mismo, agradecer que nada, esta charlita, hablar bueno, del cortometraje, ¿no? De los trabajos y de LGTB que siempre se agradece y que también es una herramienta, ¿no? A la vez que la ficción es también, ¿no? Y no solo para conocernos entre nosotros y compartir lo que no se ve, sino también para visibilizar todavía más decisiones artísticas y por qué se toman unas y no otras y bueno, y hacer ver, ¿no? Esa otra parte. Entonces, también agradecer estar ahí por esa parte. Y también agradecer a Roberto, que hace mucho que nos veíamos y de repente aquí charlar, ¿no? Del corto, pues también mola, ¿no? Y también...
No, tenemos pendiente un encuentro de los tres para hablar de todo el feedback, que yo sé que ellos han recibido también mucho feedback del corto por su lado, les han crecido los seguidores mucho. Entonces también es interesante vernos un día de estos los tres y compartir también. O sea que
Claro.
tenemos...
Y háganlo, no, no se pierdan la pista y todo tendría.
La pista no la perdemos, ¿no? Pero sí que a veces Madrid une y separa al mismo tiempo, ¿no? Es como complicado a veces seguirnos los ritmos y nada, pero ahí estamos.
Bueno, pues bueno, antes de irnos, quisiera que también se despidan de la audiencia, dijeran sus nombres de usuarios para que la gente los siga en redes sociales, no nomás en Instagram, yo creo que también van a usar Twitter, Facebook, para que estén ahí pendientes de todo lo que hacen. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y bueno, me gustaría que primero se despidiera Jorge y el último Roberto para cerrar. Y estamos así, ¿vale?
Claro, bueno, pues nada, yo mi Instagram es Jorge Vidal con 2 Gs y la verdad es que me gustaría usarlo de manera más profesional. Yo lo uso un poco como puedo, pero ahí subo todas las cosillas que voy haciendo si a alguien le interesa. Y muchas gracias por quien está escuchando.
Gracias, Jorge. Roberto.
Bueno, pues yo soy Mi Vida Rueda en todas partes, en Twitter, en Instagram, en Facebook también. En YouTube, ¿no? En YouTube justo soy youtube.com/RobertoPerezToledo, que ahí se quedó. Pero bueno, si pones Mi Vida Rueda también encuentras todo. Y nada, muchas gracias a quienes nos estén escuchando, a quienes nos conozcan, a quienes no, y ojalá les haya picado la curiosidad para ir a ver nuestro corto y otros muchos trabajos que tengo por ahí. O sea que nada, muchas gracias, Chris, muchas gracias a tu audiencia y un placer.
Ah, pues el placer mío y pues bueno, ya saben, aquí con el tiempo conectamos y también, aunque no esté presente, muchas gracias Alfonso, porque es parte de esta charla y bueno, totalmente pues nos estamos viendo y muchas gracias, me despido de ustedes y totalmente pues de acuerdo, pues hay que seguirle dándole porque todavía queda mucho que hacer, como dicen, ¿no? Siempre hay algo que hacer en el mundo del cine, de la actuación, todo eso, así que no paremos, ¿vale? Y bueno, ya saben, aquí siempre estar aquí en México, pues ya saben, es el idioma, todo vienen aquí para, lo tienen de todas para acá, ¿no? Para triunfar, no nomás aquí, también en toda América Latina. Así que vale, con toda la actitud, ¿no? Me despido y les mando un abrazo, ¿vale?
Gracias, gracias.
Chao.
Y te quiero preguntar a ti, Alfonso, ¿cómo fue para ti trabajar con este director Roberto en la teoría de la pluma? ¿Cómo fue la experiencia? A ver, platícanos desde tu punto de vista, porque tus compañeros ya nos hablaban de su punto de vista. Ahora, faltas tú y complementar esto, que la verdad es que la verdad me emociona mucho tenerlos aquí a ustedes.
Pues bueno, yo había trabajado anteriormente con Roberto en una cosa muy pequeñita, en una producción en la que él está comenzando para una serie y había hecho algún pequeño trabajo, pero no tan cercano como este. Así que cuando él me escribe y me dice que le gustaría que yo interpretase a ese personaje, yo me leí todo el texto y me pareció que era algo muy, muy cercano lo que se vive actualmente, vamos, en la gente homosexual que vive esa situación. Me pareció a mí que llegar a ello iba a ser muy, muy bonito. Entonces, trabajar con él te da muchísima libertad, porque te deja que tú te desarrolles junto a tu compañero y que como actores tengáis la posibilidad de crear un núcleo muy importante que luego eso hace que se vea a través de la pantalla, hace que traspase esa pantalla. Sobre todo, lo que califico de su trabajo es que te deja que tú desarrolles mucho, te deja mucho tiempo para procesar lo que está pasando en la escena, para mirar a los ojos a tu compañero y dejar que toda esa magia surja y está allí que luego consiga llegar al público.
Y es que como yo le decía a Roberto, que es que la conexión de los personajes, la química que se da, yo creo que, bueno, más allá son profesionales y saben meterse en su papel, ¿no? Pero sabes que también hay un vínculo primero que se crea entre tu compañero de confianza, ¿no? Y sabemos que este short film, hay una parte donde pues ustedes tienen que conectar sus cuerpos, tienen que estar ahí y a la vez se ve fácil, ¿no? Pero sabes que hay un espacio que tienes que abrirte con tu compañero y decir, bueno, vale, pues vamos a darle, pues estamos metidos en este papel, hoy soy él y acabando esto acaba. Pero ¿cómo fue para ti con la química con tu compañero? Porque Jorge nos dijo que ya se conocían desde antes, aunque sea de vista, pero bueno, es que, bueno, tú cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo fue para ti conectar con su personaje?
Vale, pues realmente yo sí conocía a Jorge anteriormente porque él justamente también había estudiado en mi escuela, entonces nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos llegado a tener o una relación de amistad o haber trabajado juntos. Entonces, cuando nos dijeron que iba a ser este tipo de formato en el que teníamos que estar en la cama, en el que teníamos que vernos en una actitud amorosa, pues en un principio te choca y no sabes cómo va a quedar o si va a haber esa química que se espera, pero una vez que te pones en el personaje, una vez que lo entiendes y que entiendes la otra parte, lo que el otro personaje te quiere transmitir, en ese momento olvidas el pudor, olvidas que es Jorge, sino que ya lo ves como al personaje al que está interpretando. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en hacer ese tipo de escenas porque me olvido totalmente que es Jorge. Veo al personaje y vivo ese momento como si fuese real, porque para mí ese momento está siendo real. No, hombre, sobre todo gracias a ti por haber hecho esto posible y por querer darnos visibilidad después de este trabajo. Y yo me despido pues diciéndole a todas esas personas que nos escuchan que no dejen atrás sus sueños, ni por miedo al que dirán, ni por miedo a su familia, ni por miedo a cómo ellos se ven, que se olviden de todo eso y que vayan a por ello. Porque si tiras y tiras y tiras y tiras, al final lo logras. Así que no dejes de soñar.
Eso.